El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes en Europa y Latinoamérica. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Los siguientes programas son hoy en la historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El rey Salman impresionado por la diversidad de Indonesia. Militares y policías de la isla de Bali despliegan francotiradores para proteger al rey Salman. Indonesia destaca la importancia de la estabilidad en la asociación del borde del Océano Índico. Las noticias en detalles. El gobierno de Indonesia ha planeado lanzar la inversión de turismo halal en Mandes, la provincia de Sumatera Occidental, a los inversores de Arabia Saudita. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo después de asistir a una reunión de coordinación en la oficina de vicepresidencia en Jakarta el viernes que los inversores saudíes han expresado sus intereses en el desarrollo del sector turístico en la provincia de Sumatera Occidental. La administración de la provincia de Sumatera Occidental se ha resuelto a desarrollar el turismo halal. Además, la promoción del turismo halal en la provincia de Sumatera Occidental se cree que sirve como una puerta de entrada para los desarrollos del turismo halal en Lombok y Aceh. El ministro Arif Yahya tiene puntos de vista que los inversores saudíes están interesados en tres lugares, a saber Nusa Tenggara Occidental, Sumatera Occidental y Tanjung Kelayang en la isla Bangka Belitung. Sin embargo, Tanjung Kelayang se desarrollará como un destino de turismo marítimo. La reunión de coordinación se llevó a cabo para supervisar la evolución de tres destinos turísticos, a saber Lago Toba, Bali y Mandalika. Además de Mandeh, el gobierno también planea desarrollar Toraja en la provincia de Sulawesi del Sur. El ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman dijo que Indonesia ha acordado exportar 3 millones de toneladas de granos de maíz a Malasia en los próximos 3 años. Malasia ha confiado totalmente en la importación de para el maíz que importa el producto principalmente desde Argentina y los Estados Unidos. También declara que Indonesia exportará maíz solo después de que se cumpla plenamente el requisito interno, pero está convencido de que Indonesia puede exportar maíz a Malasia en 3 años. Agregó que los dos países están de acuerdo en cultivar maíz en la zona fronteriza de Entikong en la provincia de Kalimantan Occidental y Sarawak, a través de la frontera en Malasia. El ministro Amran también señala que su contraparte Malasia comenzará la siembra en Entikong a mediados de este año. Indonesia también ha acordado suministrar arroz orgánico y vacas vivas a Malasia. Visitando el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud está impresionado por la armonía en la diversidad en Indonesia. El rey Salman ha elogiado la diversidad de Indonesia en una reunión con diferentes líderes religiosos en compañía del presidente Joko Widodo en el Hotel Raffles donde se encuentra durante su visita al país. De acuerdo con la declaración de la Oficina de Prensa, Medios de Comunicación e Información de la Secretaría Presidencial, las 20 8 figuras religiosas diferentes se han reunido con el rey, compuesto de 9 líderes islámicos, 3 líderes de la fe confucio y 4 de las religiones protestante, católico e hindú. Varios ministros también estuvieron presentes en la reunión de 45 minutos de duración. Entre ellos son la ministra de Coordinadora de Desarrollo de Recursos Humanos y Cultura, Puan Maharani, el ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y el ministro de Asuntos Religiosos, Rukman Hakim Saifuddin. En la reunión, el rey Salman fue acompañado por 3 príncipes. El comando militar de Udayana y la policía de la isla de Bali han desplegado francotiradores en numerosas áreas sensibles para proteger al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita. Mientras disfruta de unas vacaciones en Bali del 4 al 9 de marzo de 2017. El ejército, la policía y el gobierno regional de Bali han desplegado a 2.500 agentes de seguridad para proporcionar seguridad al rey del país rico en petróleo de Arabia Saudita. La seguridad se intensificará desde el momento en que los aviones del rey y su séquito aterricen en el aeropuerto internacional Igusti Ngurah Rai. La seguridad también se intensificará en varios caminos y hoteles donde se alojarán. La policía de tráfico asegurará varios caminos desde el aeropuerto hacia los hoteles en Nusa Dua, Bali, donde el rey saudí, el príncipe heredero, las princesas y los ministros se quedan. La visita del rey saudí está siendo vista por los observadores como una gran promoción para la industria turística de Indonesia, especialmente en el Medio Oriente. El plan de rey Salman para tener vacaciones en la isla balnearia de Bali, mundialmente famosa, se espera que alcance los titulares en el Medio Oriente Medio. La ministra de Indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, enfatizó que la organización de la cumbre de la Asociación del Borde del Océano Índico, o IORA, es el compromiso de Indonesia en el liderazgo de la IORA. Espera que esta cumbre, que se llevará a cabo del 5 al 7 de marzo en Yakarta, promulgará un acuerdo en términos de IORA Concord para la guía de los miembros de la IORA en su condición reciente y desafío futuro. En la conferencia de prensa celebrada en Yakarta, la ministra Retno también hizo hincapié en la importancia de garantizar la estabilidad en la Asociación del Borde del Océano Índico. Ella ve que es realmente necesario para llevarlo a la realidad antes de hablar de cooperación económica más. Más allá, la ministra Retno también dijo que esta cumbre discutirá 6 puntos de prioridad. Y ellos son la seguridad marítima, la facilidad de comercio y la inversión, la mitigación del riesgo de desastres, la gestión pesquera, la academia y el conocimiento tecnológico, y el turismo y el intercambio cultural. Ella espera que la cumbre pueda ser un modelo a seguir en política y la hegemonía del mundo. La visita del rey saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud se espera por tener unas vacaciones en Bali ayude a aumentar el número de turistas árabes a la isla más famosa de Indonesia. El ministro de Turismo Arif Yahya aseguró que la visita del rey Salman a Bali podría aumentar el 50% del número de turistas árabes en Bali de 240.000 personas en el año 2016 a 360.000 turistas este año. Para apoyar toda la publicación sobre la visita del rey en la isla de Bali, tanto a nivel nacional como internacional, el Ministerio de Turismo incluso reduce el 50% de su presupuesto de promoción turística con la cooperación habitual, con Al Jazeera, un organismo radicado en Doha. En cuanto a la visita, el gobierno provincial de la isla de Bali ha hecho varios preparativos, incluyendo ceremonia de bienvenida, instalaciones y alojamiento, así como personal de seguridad para asegurar que el rey y sus delegados estarían satisfechos y cómodos durante su estancia en Bali. La Policía Nacional de Indonesia, o Polri, formará un equipo para dar seguimiento al memorando de entendimiento firmado por el jefe de la Policía de Indonesia, Tito Karnavian, y el jefe de la Policía de Arabia Saudita, Teniente General Otman y Nasser Al-Mehrej. El portavoz de la Policía Nacional, Comandante Martino Sitompul, dijo que el equipo trabajará en los detalles de la cooperación entre los dos países, en particular los relacionados con los esfuerzos de lucha contra el terrorismo. Martín también señaló que la Policía Nacional se coordinará con agencias relacionadas, tales como la Agencia Nacional de Contraterrorismo, el Equipo Nacional de Inteligencia y la Agencia de Inteligencia Estratégica, para formular la cooperación. El memorando de entendimiento, agregó Martín, facilitará la burocracia de los esfuerzos de lucha contra el terrorismo. Indonesia debe cooperar con la Organización Internacional de Policía Criminal antes de tomar medidas contra los crímenes cometidos en Arabia Saudita. Y así son las noticias.
Oyentes, llegamos al programa Noticias Semanales que presentan una variedad de información interesante de todo el país en una semana. La primera noticia vino de Kulon Progo, Yogyakarta. Base de la Fuerza Aérea llevó a cabo Yogyakarta International Air Show 2017 para introducir aeroespacial para la comunidad y promover Kulon Progo de Yogyakarta. El comandante de la base aérea de Adi Sucipto Yogyakarta, Novian Samyoga, en Kulon Progo el miércoles, dijo que Yogyakarta International Air Show 2017 se llevará a cabo el 26 al 30 de abril de 2017 en 5 distritos o ciudades en Yogyakarta. Dijo que las actividades internacionales se llevan a cabo generalmente en la playa Depok y Parangtritis, Bantul, pero a partir de este año se celebra en todos los distritos, ciudades en Yogyakarta. Samyoga explicó que todas las actividades de Yogyakarta International Air Show 2017 pueden trabajar en conjunto con un programa organizado por Administración de Kulon Progo como deportes, artes locales y bazar de desarrollo. También se espera la participación de todos los estudiantes de la escuela primaria hasta la secundaria en Kulon Progo para estar presente al evento. Yogyakarta International Air Show mostrará las competiciones deportivas aeroespaciales, tales como microlight, aeromodeling, paramotor, planeador, ala delta y paracaidismo. Todavía con informaciones de Yogyakarta. La ciudad de Yogyakarta designada como la ciudad con los mejores servicios públicos, según evaluación realizada por el Ministerio de Reforma Administrativa y de Reforma de la Burocracia de Yogyakarta, como un modelo de nivel nacional. Secretario Regional del Gobierno de la ciudad de Yogyakarta, Titik Sulastri, cuando entra en contacto desde Yogyakarta tras recibir el premio el jueves, dijo que los logros de Yogyakarta es el resultado de trabajo duro y la cooperación de todas las unidades de las regiones que reciben el apoyo total de la comunidad. Según Titik, el premio se incrementará aún más la confianza de todo el personal del gobierno local para llevar a cabo el trabajo con los mejores. Sin embargo, agregó que el logro es también un desafío para el municipio de Yogyakarta para mantener la confianza del público por seguir mejorando la calidad del servicio. El premio del Ministerio de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática tenía la intención de acelerar la mejora de la calidad de los servicios públicos en Indonesia. La evaluación se basa en los datos y recomendaciones de la comunidad de usuarios como de unidades de servicio público que existen en el gobierno de la ciudad de Yogyakarta. La tarifa incluye los estándares de servicio, los procedimientos y las encuestas de satisfacción del servicio del público, los usuarios, los resultados de la evaluación del Ministerio Público en cuanto a su evaluación. El nuevo premio fue otorgado por primera vez por el Ministerio de Reforma Administrativa y Reforma Burocrático. También tiene la intención de animar a las ciudades y otros distritos de Indonesia con el fin de tener un fuerte compromiso de proporcionar el mejor servicio público. La siguiente noticia vino de Surabaya, Jawa Oriental. Comandante de la flota de la región oriental, Vice Almirante Darwanto, asistió al evento 75 aniversario de la batalla del mar de Jawa junto con el jefe de la Armada Real Holandesa, Teniente General Rob Verkerk, en Surabaya el miércoles. Las actividades que se llevan a cabo en el Cementerio General Kembang Kuning, Surabaya, se celebró solemnemente con una peregrinación en la cual también asistieron están presentes representantes de la Armada de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Explicó que aquel evento se inició en diciembre de 1941, cuando Japón realizó el ataque sorpresa, golpeando la flota de los Estados Unidos en Pearl Harbor. Los Países Bajos, el Reino Unido, Australia y Estados Unidos posteriormente declararon la guerra contra Japón. El 26 de febrero de 1942, una escuadra naval aliada que consistía en un barco holandés, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, dirigida por almirante Karel Doorman de la Armada Real de Holanda, dejando la base para detener la invasión japonesa de Java Oriental. Tres buques de guerra holandés ahogados en la lucha, junto con 915 soldados, entre ellos el almirante Doorman. Estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al programa Hoy en la Historia, presentado por Borges Saman. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de marzo de 1909, nacimiento de Sultan Shahrir. Sultan Shahrir era un intelectual pionera y revolucionaria de la independencia de Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, fue el primer ministro de Indonesia. Él sirvió de primer ministro de Indonesia del 14 de noviembre de 1945 hasta 20 de junio de 1947. A la edad de 36 años, se convirtió en primer ministro más joven del mundo y el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Interior. Después de liderar el gabinete, Sultan Shahrir fue designado como asesor del presidente, al mismo tiempo embajador itinerante. En 1948, Shahrir fundó el Partido Socialista de Indonesia como alternativa a otro partido político que surgió del Movimiento Comunista Internacional. Shahrir escribió Nuestra Lucha, un tratado que se trató de problemas en la Revolución de Indonesia, así como el análisis político-económico del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento había dos personas con sus ideas populares entre los combatientes, quienes más tarde fue adoptado por muchos son Tan Malaka y Sultan Shahrir. Vamos a seguir con acontecimiento ocurrido el 5 de marzo de 1970, el Tratado de No Proliferación Nuclear entra en vigor. El Tratado de No Proliferación Nuclear es un acuerdo que se firmó el 1 de julio de 1968, que limita la posesión de armas nucleares. La mayor parte de los países soberanos sigue este acuerdo, aunque dos de los siete países que tienen armas nucleares y los países que pueden tener armas nucleares aún no han ratificado el tratado. Este tratado fue propuesto por Irlanda y se firmó por primera vez por Finlandia. El 11 de mayo de 1995 en Nueva York, más de 170 países acordaron continuar con el tratado de forma indefinida y sin condiciones. Este acuerdo tiene tres puntos principales, a saber, la no proliferación, el desarme y el derecho de utilizar la tecnología nuclear con fines pacíficos. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 5 de marzo de 2003, atentado suicida de Haifa Autobús 37. El 5 de marzo de 2003, los ataques suicidas de Haifa, Israel. 17 pasajeros se murieron en el ataque y 53 heridos. Muchas de las víctimas eran estudiantes de la Universidad de Haifa. Organización Islamista Palestino Hamas se atribuyó la responsabilidad por el ataque. El atacante suicida era estudiante de 20 años de edad, Mahmoud Salim Umdan Kawasama, un estudiante en la Universidad Politécnica Palestina. Un residente árabe israelí de Haifa que ayudaron a planear el ataque también fue condenado a cadena perpetua por su participación. Estimado Sarescucha, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. El tema de hoy es la Unión Europea da asistencia por 20 millones de euros para las turberas de la ASEAN. Estimados oyentes, las turberas son el área más importante para prevenir la contaminación por el humo. Los incendios en las áreas que son difíciles de extinguir porque la tierra que está mojada. Alrededor del 90% de la contaminación de niebla tóxica que cruza las fronteras estatales en la región de ASEAN proviene de los incendios en tierras mojadas. Por lo tanto, la prevención de la causa de desastres de niebla tóxica también se hace traviesa. Para realizar la administración de la turba en la ASEAN, la Unión Europea proporciona asistencia por valor de 20 millones de euros. La asistencia prestada en forma de diversos programas ejecutados o beneficiarios de la ayuda. Sobre la base de los datos, la superficie de turba en la región de la ASEAN alcanzó 24,7 millones de hectáreas, con reservas de 65 millones de toneladas de carbono en el mismo. Se dijo el embajador de la Unión Europea a la ASEAN, Francisco Fontanpardo, mientras daba un discurso en el lanzamiento de la última colaboración de la Europa, de la Unión Europea y la ASEAN en Yakarta el jueves. Según el plan, la financiación de 20 millones de euros se desembolsará durante 3 años al año 2019. En la misma ocasión, el embajador de Indonesia para la ASEAN, Rahmat Pramono, dijo: Indonesia sería muy ayudada por esta cooperación. No solo la financiación, los programas también se implementarán en esta cooperación. El embajador Ahmad también dijo que el gobierno nombrará a los organismos encargados de efectuar dicha cooperación. La cooperación con la Unión Europea no solo a la turba, sino también dirigida a la conservación de la biodiversidad en la región de la ASEAN, con un valor total de cooperación de 10 millones de euros. Mientras tanto, el jefe de la Junta de Restauración de Turba, Nazir Fuad, En otra ocasión dijo que Indonesia tiene las turberas más grandes entre otros países de la ASEAN. Por lo tanto, es seguro si los esfuerzos de restauración de turberas se centran, los fondos llevarán muchos a Indonesia. Además de la ayuda de 20 millones de euros, Alemania a través de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ está designada como implementador. Ya se comprometió a ayuda de 4 millones de euros. Según Nazir, el programa de cooperación está siendo compilado. Uno importante es la construcción de la mampara del canal y del desarrollo de medios de vida alternativos para las comunidades de la turba. Nazir también dijo que Indonesia está construyendo la comunicación con Australia, Canadá, Dinamarca y los Países Bajos, que han prometido ayudar a la restauración de la turba en el país. Otros países que seguirán a proporcionar asistencia incluyen Noruega, Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Estimados oyentes, así fue nuestro punto culminante de esta semana, con el tema la asistencia de la Unión Europea a la turba de la ASEAN. Y hasta la próxima semana.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Bueno, estimados oyentes, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a presentar a ustedes la Colina Geger, situada en Bangkalan, Madura. Así que se quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voi.co.id. Oyentes, la isla de Madura es una de las islas en Indonesia que no tiene montañas en su tierra. A pesar de que no tiene la belleza natural de las montañas como en otras áreas, pero Madura tiene un terreno montañoso, uno de los cuales es el Monte Geger Bangkalan. La colina o la montaña Geger, o mejor conocido como Gunung Geger, es una zona turística, la cual por el gobierno local se convirtió en un pueblo turístico. La colina Geger está situada en el municipio Geger, subdistrito Bangkalan. La colina Geger se encuentra a unos 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Bangkalan y está a 150 hasta 200 metros sobre el nivel del mar. La colina Geger tiene fácil acceso ya que se encuentra justo en el borde de la carretera. El lugar suele utilizar también como un lugar para acampar. El aire en la colina Geger es muy fresco debido a que esté lejos de la contaminación. También tiene muy bonito ambiente. Para aquellos de ustedes que les gusta pasar unas vacaciones en un paraje natural, podría llegar a la colina Geger. Oyentes, para llegar a la cima de esta colina tiene que ir a través de un par de cientos escaleras, aunque bastante agotador, pero su fatiga desaparecerá una vez que llegue a la cima de la colina. Desde la colina Geger se puede ver la belleza que es verdaderamente virgen, como la belleza de los árboles de caoba, la belleza del lago y las filas de campos verdes y encantador. En la colina en sí es un lugar de reunión de monos de Geger. A pesar de que los monos viven en la selva, pero que no interfieren a los visitantes que vienen, parece que están acostumbrados con la llegada de visitantes a esta colina. Lo que hay que tener en cuenta cuando ustedes llegan a la montaña o la colina de Geger, se lo prohíbe a proporcionar alimentos a los monos. Se teme que los monos les persiguen. Además del mono, en la cima de esta colina se encuentran también varias especies de aves mandapati como bujos, cuervos, halcones, águilas del mar y una variedad de otras especies de aves. Alrededor de la colina también se han preparado un lugar para el descanso. Además, ahí hay vendedores de comida y bebida para aliviar el hambre y la sed después de subir las escaleras para llegar a la cima. Según la historia, la colina Geger es el primer lugar en donde un hombre llamado Putih Prangulan del Reino Medang puso el pie en la isla de Madura. La colina Geger, además de tener un hermoso paisaje natural, también tiene 5 impresionantes cuevas naturales, tales como la Cueva Petapan, Gua Potre, Planangan, Cueva Pancong Pote y Gua Ular. Oyentes, para poder visitar la colina Geger, usted debe traer vehículo privado cuyo estado es excelente, ya que el acceso al lugar es bastante difícil y el camino es bastante mal. Además, también se espera que los visitantes tengan una excelente condiciones y llevan calzado que sea seguro y cómodo, dado que ellos tienen que subir las escaleras que son cientos. Lo que hay que recordar los visitantes que deben tener en cuenta cuando se sube, porque el camino es resbaladizo y musgo. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre el fabricante francés del chocolate usa materias primas de Bali. Así, quédate con nosotros a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia es el tercer país productor de cacao del mundo, después de Costa de Marfil y Ghana. Costa de Marfil y Ghana suministran alrededor del 44% del cacao mundial, mientras que Indonesia suministra el 13%. Plantaciones de cacao repartidas en varias regiones de Indonesia. Sin embargo, el tipo de chocolate que está conocido por la gente es de origen Jembrana Bali, Pidi Aceh y Banyuwangi Hawa Oriental. La singularidad de los granos de cacao Bali puede atraer la atención de los expertos de chocolate francés. Estimados oyentes, Jeremy Giot, el gerente de desarrollo de negocios de chocolatería Valrhona, Singapur, Indonesia, dijo hace algún tiempo en Yakarta, la calidad del grano cacao desde Jembrana, Bali es alta. El chocolate de Bali tiene sabor más afrutado, con un matiz de sabor dulce suave, como la miel. Muchos se transforman en el postre de chocolate y una barra de chocolate. Guillot, el fabricante de chocolate de primera calidad de Francia, está interesado en el procesamiento de granos de cacao Indonesia. El cacao de Jembrana Bali ha convertido en una de las materias primas en la fabricación de chocolate de primera calidad en Valrhona francesa. Dijo que cada región produce un sabor de cacao diferente. Eso está influenciado por el estado del suelo y de las plantas que existen alrededor del árbol de cacao. Estimados oyentes, Guillot explicó al árbol de cacao que crece cerca de plantas de hierbas producirá una sensación poco diferente. Además, la estación que también puede afectar a la calidad de los granos de cacao. Por lo tanto, según Guillot, plantas de cacao que han sido probadas por el gusto de calidad decente deben ser mantenidas a través de la elección de su lugar y la estación conveniente en ese lugar. Si esto se mantiene, entonces el futuro de cacao de Indonesia será global. Estimados oyentes, Guillot han revisado los granos de cacao en varias regiones de Indonesia, tales como en Java y Sulawesi. Pero la mayor parte de granos de cacao plantada por los agricultores es para la producción masiva y destinada a la clase media-baja. La producción en masa se piensa necesita reducirse para mantener la calidad del chocolate sigue siendo buena. Y estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea con el fabricante francés de chocolate usa materias primas de Bali. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de hoy les presenta las obras musicales del cantante Fidi Aldiano. Vamos a escuchar una canción titulada Datang dan Kembali o Viene y Vuelve.
Dari cinta masa lalu. Kini kita saling sendiri, kini kita bertemu lagi. Cinta yang hilang, cinta yang kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Cinta yang hilang, datang dan kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Kau datang dan kembali kepadaku. Yeah, yeah.
Una canción titulada Datang dan Kembali o Viene y Vuelve, acabamos de escuchar una canción cantada por Fidi Aldiano, el cantante cuyo nombre real Aldiano Okfasia, desde el comienzo de la carrera ha publicado 4 discos. La canción Datang dan Kembali, Vuelve y Viene, está en el tercer álbum titulado Yang Kedua o El Segundo. El álbum contiene 11 canciones, fue lanzado en el año 2011. En este álbum hay 4 canciones de hits, una de las cuales es la canción Datang dan Kembali. La canción habla de un amor que florece de nuevo. Alguien en el pasado que lo había dejado, ahora regresando.
Gariskan itu, liriklah diriku sejenak. Arahkan matamu padaku sesaat, buatlah aku bergelora. Gariskan ini, lenggokkan pinggulmu sejenak. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, buat diriku terpana. Biarlah bayang garisku yang genit, garisku yang cantik, kau buatku berbisik. Oh, 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 garisku yang genit, garisku yang cantik, wajahmu, senyummu, buatku cinta padamu. Gadis genit, kan pinggulmu sejenak, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, buatlah diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu di hatiku, kan ku ukir namamu. Garisku yang genit, garisku yang
selalu di hatiku.
Kan kukir namamu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya.
El cantante nacido en Jakarta el 29 de marzo de 1990 aporta más total en el proceso de hacer el álbum yang kedua o el segundo, que van desde la búsqueda de material de canciones, escribir canciones hasta que el diseño de la cubierta. La canción titulada Gadis Genit está inspirada de niñas que son simpáticas y chistosas que a menudo las veía. Las niñas se llaman Vidis, el nombre para los fanáticos de Vidi Aldeano. Esta inspiración se vierte por el Vidi junto con el compositor Ben Pratomo, ser una letra de la canción. La canción fue lanzada en junio de 2011, se necesitaban 3 días en el proceso de fabricación. Bueno, estimados radioescuchas, en esta oportunidad también yo quisiera leer unas cartas mandadas por nuestros radioescuchas. La primera carta nos escribió Mauricio Remier. Mauricio Remier nos escribió: estimados amigos de La Voz de Indonesia, ¿me podrían informar la frecuencia de sus transmisiones de onda corta en español? Muchas gracias y sigo escuchando los programas La Voz de Indonesia en internet. Continúen así, saludos desde Argentina. Muchas gracias, Mauricio, sobre la frecuencia de nuestra transmisión de onda corta es 95.25 kHz. Y también por el horario puede ver en nuestro sitio de web es.voi.co.id. También la segunda carta viene de Rusia, de nuestro radio escucha Juraflev. Juraflev nos escribió en inglés: I was happy to take your radio in Russia in the Urals. Send you a report about the reception. I would be grateful to receive your confirmation KSL cards. Thanks in advance. Muchísimas gracias por su carta. Y la siguiente canción se dedican para ustedes que nos mandan carta de informe de recepción.
Selalu cerita siapa mantanmu yang pernah berikan yang tak ku berikan.
Aku lebih baik darinya.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Bicara hanyalah kamu selama ini yang mau mengerti, walau mungkin sering aku tergoda untuk berbagi hati miliki yang lain. Mana mungkin ku miliki hati yang kedua, aku hanya punya satu rongga dada. Mana mungkin diriku menduakan cintamu, hanya satu cinta dalam satu hati yang bisa ku jaga. Tuhan hanya beri kita satu rongga dada. Mana mungkin dua hati menempatinya.
Cinta dalam satu hati. jaga.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es www.poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es www.poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.